gran problema, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Gracias, Sergio.
Por nada, buenos días.
Gracias. Y vamos a conversar con el consejero del INE, Martín Faz Mora. Gracias por estar con nosotros, consejero. Bienvenido.
Gracias, Mario. Un gusto saludarte a ti y a través de ti a tu auditorio, a tus órdenes.
Pues parece que la cuarta transformación siempre duplica la forma, la apuesta, ¿no? Cuando hay cuestionamientos a reformas del Poder Judicial, entonces manda una de supremacía constitucional. En este caso, que también están cuestionando reformas a la ley electoral, pues entonces tratan de meter una iniciativa constitucional para darle más facultades a la presidenta del instituto.
Sí, mira, de hecho, esto ocurrió no constitucionalmente, como se está anunciando que se quiere hacer ahora, sino que aprovechando la iniciativa de ley que la presidenta envió para reformar partes de la legislatura, para todo este tema del Poder Judicial, de las elecciones del Poder Judicial, porque no tenía atribuciones el instituto para hacerlo, de manera subrepticia, sin que siquiera se analizara o que se pusiera en... se dieran las razones de por qué, se modificaron dos artículos, el artículo 45 en su fracción P y el artículo 48 en su fracción B, para darle tanto ese tipo de atribuciones a la presidencia para que ella pueda hacer nombramientos sin el consenso con el resto de las consejerías, pero también otra cosa muy grave es el hecho de que a la Junta General Ejecutiva, que es un órgano administrativo que está formado por todos los directores ejecutivos de áreas, se le dieron atribuciones de coordinación, de organización, de diversas cosas que eran asunto exclusivo de las consejerías, de tal manera que se rompe no solamente con la colegialidad, con el diseño de la colegialidad, que es un diseño fundamental con el cual se hizo el Instituto Nacional Electoral y que no era casualidad, así como no fue casualidad que en un momento determinado un senador nayarita se le ocurriera de un momento a otro poner estas dos cláusulas, una fortaleciendo, dándole atribuciones a la presidenta, y otra quitándole, no quitándole atribuciones al consejo, pero sí dándole atribuciones que son exclusivas del consejo a la Junta General Ejecutiva. Ahora, tan desaseado fue el proceso, Mario, que ni siquiera derogaron las facultades que sigue teniendo el consejo de aprobar por mayoría de 8 esos nombramientos.
Hay una controversia ahí, pues
hay una antinomia, sí. Fue por lo que nosotros ayer solicitamos que se presente una controversia constitucional sobre esos dos artículos, no sobre el resto de la reforma en materia de elección del Poder Judicial, sino solamente en estos dos, porque estos dos artículos, que de manera subrepticia fueron modificados, rompen el diseño institucional que se creó desde hace 30 años para un organismo colegiado, porque la colegialidad es lo que asegura la imparcialidad, la independencia y buena parte de la autonomía, porque ahora solo en una persona van a estar centradas las posibilidades de nombramientos, y por lo tanto pues las presiones a esa persona pues seguramente pueden tener un mayor efecto en la independencia y en la imparcialidad. Entonces, la colegialidad es una garantía de la imparcialidad y la independencia.
Sí. Ahora, se está presentando ya esta iniciativa constitucional. Si queda rango constitucional, pues ya poco se podrá hacer, ¿no? Con todo el debate que tenemos de que si se puede o no atacar una reforma constitucional.
Pues tendríamos que esperar a ver qué ocurre este próximo 5 de noviembre. También, ¿no?, respecto de la resolución del Poder Judicial, nosotros estamos también a la espera de ello. No hay que olvidar que el INE tenemos una serie de suspensiones a través de amparos respecto de esta organización de la elección del Poder Judicial. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre el próximo martes, pero efectivamente corren tiempos muy complejos en los que, efectivamente, como tú lo dices, pues se están poniendo muchas limitaciones para el ejercicio de los derechos.
Sí, oye, ¿cómo va el asunto de estos procedimientos, estos amparos sobre el proceso electoral 2025, el proceso extraordinario? El Tribunal Electoral ha pues dado luz verde al INE para que continúe con el proceso. ¿Esto está sucediendo, Martín?
No, esa
interpretación
declarativa, ajá, que es lo que hizo el tribunal, no hay consenso al interior del Consejo de que sea un elemento suficiente que nos permita reactivar las cosas, de tal manera que ahorita no se han, las cosas están detenidas. Es verdad que al interior pues pensamos, platicamos sobre el tema, porque las suspensiones no nos impiden pensar ni platicar sobre el tema, pero no se han realizado actos específicos tendientes a ello, como por ejemplo algunas de las cosas que se pensaban hacer. Uh-huh. Era tener una mesa de trabajo con el Senado y con el Consejo de la Judicatura, esas se suspendieron, y al interior pues hemos estado platicando sobre el tema, pero no, en definitiva, esta resolución o esta acción declarativa que hizo el tribunal, no estamos al interior del Consejo seguros de que sea suficiente para nosotros continuar con las actividades, y estamos en espera más bien de alguna resolución judicial como la que ocurra el próximo martes 5.
¿Y por qué no? Si es el Tribunal Electoral la que da esta, digamos, pues este punto de vista de que pues no habría ningún problema
para continuar. Porque primero, una acción declarativa no tiene el mismo efecto que una sentencia, y segundo, porque en esa misma resolución se dejó en claro y específicamente que quedaban intocadas todas las suspensiones del Poder Judicial, porque el Tribunal Electoral no puede pronunciarse sobre esas suspensiones. Lo único que hizo el tribunal fue patear la pelota, querer aventárnosla a nosotros, no tomar ellos una decisión. Sí. Y nos puso en una condición, en una situación pues muy compleja. Claro. No fue ninguna ayuda lo que hizo el tribunal, sino todo lo contrario. Y entonces nosotros al interior hemos resuelto esperar a que haya una resolución de las autoridades competentes respecto de las suspensiones. ¿Sí? Entonces eso es en lo que estamos.
A ver si lo puedo entender de esa manera, no siendo abogado, que no lo soy, por eso me cuesta a veces
trabajo. Yo tampoco, Mario.
digamos que el Tribunal Electoral podría tener injerencia o atribuciones dentro del ámbito electoral propiamente.
Así es.
Y las suspensiones van más allá del ámbito electoral. Tocan a veces el ámbito electoral, y ahí en algunos espacios jurídicos que están tocando otros derechos, como los derechos humanos, por ejemplo, que se están impugnando. Entonces, ahí es donde posiblemente ustedes, consejeros del INE, tengan temor de estar incurriendo en un desacato.
En efecto, sí, claro. Y deja tú nosotros, claro que nosotros, pero nosotros tenemos fuero. Pero las direcciones ejecutivas de las áreas de organización electoral, de capacitación electoral, del Registro Federal de Electores, nuestros delegados en cada uno de los 32 estados, los consejeros ciudadanos de los 32 consejos locales, pues ellos no tienen fuero. Entonces, a nosotros pues tendrían que hacernos un juicio político para desaforarnos y luego ya sentarnos algún tipo de responsabilidad. Pero la estructura, que es la que opera, pues a ellos no se requiere ningún juicio político ni nada. Y efectivamente, como se señala claramente en la Constitución, pues desacatar un amparo es un delito. Entonces, efectivamente, podría haber responsabilidad penal para, particularmente, para pues toda o buena parte de nuestra estructura electoral. Entonces, nosotros hemos resuelto en este momento esperar a que haya una resolución del Poder Judicial, no el electoral en este caso, sino el Poder Judicial ordinario, vamos a decirlo de esa manera coloquial, precisamente para evitar pues que pudiera haber alguna consecuencia, incluso hasta de carácter penal, particularmente para la estructura profesional del instituto.
Oye, bueno, está complicadísimo, entrampado todo este asunto.
Mucho.
Mucho, Martín, sí, que es, Martín es integrante del Consejo General del INE. Oye, y en otro tema, pues parece que se estaba validando, según el subsecretario de Hacienda, Amador Zamora, se está confirmando que van a etiquetar 13 mil millones de pesos que solicitó el INE para organizar esta elección de jueces el próximo año. ¿De ese tamaño es el costo de la elección que se está calculando, Martín?
Pues todo indica que sí, es un costo mayor, porque hay más boletas, por lo menos en los términos en los que está planteado, de ministros, magistrados y jueces, hay que hacer mucho más boletas, hay que instalar el mismo número de casillas, tener el mismo número de funcionarios de casilla, o sea, es volver a repetir una elección presidencial, pero eso hay que sumarle que hay más boletas, que además son boletas distintas, más grandes, por el contenido, y que eso seguramente nos llevará a tener también material electoral distinto y no las urnas tradicionales que tenemos, sino otras urnas más grandes, ya que no las vas a hacer, y pues estamos hablando de 170,000 casillas, entonces...
Oye, y además lo que sabemos ahora es que muchos de los, la tómbola, y se van a elegir un número determinado de jueces y magistrados, pero parece que muchos están renunciando, así que va a ser más grande todavía.
Es muy probable, por eso ahorita el presupuesto todavía no se ha aprobado, se va a aprobar hasta la próxima semana.
Y se
va a aprobar de manera precautoria, ¿sí? Es decir, nosotros, no sé si recuerdes, Mario, que cuando tuvimos por la primera consulta popular, y luego tenemos la revocación de mandato, pero cuando tuvimos la primera consulta popular, no se nos dotó de presupuesto y nosotros no presupuestamos. 5
mil millones de pesos que se calculaban más o menos en ese entonces.
Y nosotros no presupuestamos en aquella ocasión porque nosotros teníamos que presentar el presupuesto antes de la fecha límite en la que se podía convocar a una consulta, que es finales de noviembre en aquel entonces. Entonces, nosotros tuvimos una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que teníamos la obligación de siempre proyectar un presupuesto de manera precautoria. Entonces es lo que estamos haciendo en esta ocasión, de manera precautoria, previendo que haya una consulta y previendo también que se realice esta elección del Poder Judicial, de manera precautoria, de tal manera que no estaríamos violentando las suspensiones que hay, porque pues es de manera precautoria sobre un hecho futuro de realización, pues que todavía tenemos que esperar resoluciones judiciales. Pero sí, efectivamente es de 13,000 millones.
Que eso, según Animal Político, es el 3 veces supera el presupuesto de 7 organismos autónomos que el gobierno busca desaparecer.
Así es.
Y ya, yo hice cálculos la otra vez también con ese, es 2 veces y un poco más, o sea, un poquito más de 2 veces el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2025. O sea, de ese tamaño.
Y ojalá con eso salgamos, Mario, porque se pueden presentar imprevistos, entonces yo incluso creo que está ajustado.
Vaya, pues te agradezco mucho, consejero, por estar con nosotros esta mañana.
No, un gusto, Mario, al contrario, y seguimos en contacto.
Martín Faz Mora, consejero del INE. Necesitamos ese derroche de recursos, de verdad, siendo un año complicado, de ajuste, de apretarse el cinturón, de bajo crecimiento, como apunta a todo indicar, y chutarnos en una reforma pues que hasta ahora no tiene, digamos, un camino al menos seguro, o estamos en territorio completamente desconocido. Ya lo escuchamos, los consejeros del INE no saben muy bien ni cuántos puestos de elección popular están en marcha. Está todavía construyéndose todo esto, en el caso de que salga bien, ¿verdad? Claro. Bueno,